El 31 de octubre es una fecha muy significativa para una parte de la sociedad sanrafaelina, porque bueno, ese día, en el año 2003, era asesinada allí en el barrio El Sosneado Paula Toledo. Su caso es uno de los más icónicos que tiene la historia de la justicia o de la injusticia en el sur de la provincia, en toda Mendoza. La semana pasada, a fines de la semana pasada, nos enterábamos que la Suprema Corte rechazó el recurso de casación que había presentado justamente la querella, que representa los intereses de la familia de Paula y fundamentalmente de su mamá, de Nuria Toledo, y confirmaba, confirmó la prescripción de la acción penal contra tres acusados. Estamos hablando de los hermanos Víctor y Alejandro Echegaray y de Iván Gauna, y habilitar solamente un nuevo juicio para Marcos Graín por este hecho ocurrido, como decíamos, hace prácticamente 17 años. Estamos ahí muy cerquita. Y bueno, siempre pensé en la posibilidad, desde que me enteré, porque me lo comentó justamente ella misma, de charlar un rato en esta situación con Nuri Toledo, que bueno, sé que es un momento, otro momento complicado dentro de todo de este peregrinar, pero bueno, quiero también ponerlo en evidencia y que todos sepamos de qué estamos hablando. Nuri, buen día.
Buen día, Alejandro.
Bueno, no te pregunto cómo andás, porque imagino que debe ser un momento muy muy triste, no solamente porque estamos muy cerca del aniversario, sino además por esto que confirmábamos el último jueves, viernes, ¿no?
Sí, sí, se va a juntar el aniversario de muerte de Paulita, y bueno, esta noticia que me ha puesto muy nerviosa, porque yo todavía tenía un poquito de esperanza. Hace un tiempo atrás le dije al doctor, no quiero seguir más, porque yo veía que no avanzaba. Son tan lerdos los términos de la justicia que bueno, que terminamos en que dice la corte que prescribió la causa.
Sí.
De Graín no, porque como él estuvo prófugo 3 años.
Claro.
Y bueno, entonces a él y los otros, lo que me indigna, me pone mal, es que ¿por qué no me lo dijeron desde un principio? Que los menores no podían ser condenados.
Claro.
La corte, cuando fuimos la última vez, que agradezco también a toda la gente que me acompañó, dijo que se hacía el juicio, y en ningún momento se dijo que no los iban a que estaban imputados estos tres que no van a ir ahora a juicio.
Claro, y además hay un punto central en esto de no cambiar la calificación a un femicidio, ¿no?
Claro, eso con toda la mejor voluntad del mundo, el doctor Peñasco hizo ese pedido, pero fue rechazado.
Sí, sí.
No sé, así que...
Bueno, preguntarte obviamente cómo estás es digamos, una redundancia, pero ¿qué imaginas que va a venir para adelante, fundamentalmente con esta posibilidad de juzgar a Graín en este caso?
Bueno, que se haga justicia, lo que vengo pregonando hace tantos años, que se haga justicia y que así Paula va a descansar en paz, porque yo digo que no descansa en paz. Desgraciadamente no puedo cumplir lo que le prometí a ella cuando la vi desfigurada en el ataúd, que les dije, hasta el último día de mi vida voy a luchar para que se haga justicia, para que los que te hicieron esto lo paguen, Pauli. Y bueno, eso siento, porque ellos fueron, hay gente que lo dijo en el juicio que estuvieron todos, no quisieron tomar en cuenta las declaraciones de los testigos que dijeron la verdad. A otros mintieron, pero no se tuvo en cuenta. Está todo mal, empezando por el médico forense.
Claro.
Que es un desastre lo que hicieron con el cuerpo de Miguel. Porque lo lavaron. Me enteré que para ver si tenía algo en las uñas, le lavaron primero las manos. Claro. ¿Cómo va a lavar las manos si hay que hacer primero la ver si tiene ella? Me imagino cómo se habrá defendido, que ella ya tenía la rigidez de
cadavérica, claro.
Cadavérica, que no le pudimos abrir la manito, las dos manitos las tenía el puño apretado, los dos. ¿Cómo se habrá defendido? ¿Cómo habrá sufrido? Y la marca que tenía en el cuello es de una mano que la estaba apretando. Perfectamente se ve, tenía tierra hasta la laringe, ha respirado tierra, la boca, todo. Y nada, se tuvo en cuenta, ¿no? Así que...
Nuri, ¿seguís creyendo en la justicia, digo, o en definitiva en los jueces, en quienes tienen que aplicar el derecho?
No, para nada. Para nada. Con lo que han hecho con nosotros, perdón la expresión, es una tomada de pelo. Porque ¿por qué no me dijeron desde un principio que al ser menores no iban a ser juzgados? Una chica en Mendoza, cuando he viajado tanto, me dijo que hay un artículo en el Código Procesal Penal que dice que sí se pueden, cuando es un caso así aberrante de como el de mi hija, que se pueden condenar. Pero bueno, acá parece que no. Que no lo han leído, no sé, sinceramente la justicia. Y que nadie me diga que la ropa de mi hija que estaba, se supone que si está secuestrada, la palabra lo dice, secuestrada.
Claro, no se puede perder de ninguna manera.
Después fuimos al subsuelo con el doctor cuando pedimos para hacer las pruebas, nos dijeron, vayan al subsuelo, creo que es Gabriele, o Gabrieli, no recuerdo bien cómo es el apellido del señor que nos atendió, y dijo que esa ropa había sido donada al Cotolengo de Rama Caída, que eso es lo que él tenía ahí para decirnos. Claro. ¿Cómo van a donar una ropa que en qué condición estaría? Por favor.
Sí, además que es parte de una causa judicial, en definitiva.
¿No? Claro, y después las zapatillas, y lo nombro porque yo ya no tengo por qué no hacerlo, porque él tiene mucho que ver, Sánchez, porque el goteo de sangre que encontró mi hijo, porque yo ese día me llevó otro hijo a la casa de él, no volví a mi casa, volvió el otro hijo que había perdido a su esposa hace un mes. Así que tenía los chicos, cuatro chicos, se quedó solito y se quedó en mi casa. Y él empezó a mirar y vio que había sangre en el costado de la seque que pasa por los filtros. Y yo quiero aclarar que nunca viví siempre dicen el barrio de Soñado, ahí ocurrieron las cosas.
Claro.
Pero yo vivía en los filtros y donde está el cartel que dice Blas Parera, que es la primer cuadra.
Claro.
A la izquierda, entrando por los filtros a la izquierda, ahí vivía yo. Uh-huh. Hay una parte que es de cemento y el goteo salpicaba para adelante. Quiere decir que venía hacia los filtros. Uh-huh. Mi hijo lo descubrió y fue a buscar al uno de los que estaba en la investigación, era Funes, sí. Y Eduardo Ligaba. Uh-huh. Bueno, lo buscó, siguieron el rastro. Y bueno, en la parte de tierra se perdía, pero ellos siguieron hasta la calle Victorino de la Plaza y el goteo salía de ahí.
Claro.
Y la pisada grande que había, el pie más grande, que está en el primer cuerpo del expediente, es de la zapatilla que se perdió.
Claro.
Hasta la marca tenía Nike.
Claro.
Y bueno, qué casualidad que se la dieron a Sánchez otra vez.
Nuri, ¿en algún momento alguien del Poder Judicial o de la Fuerza de Seguridad o, no sé, alguien, algún integrante del Cuerpo Médico Forense se comunicó con vos para, bueno, en definitiva, para pedirte disculpas o para hacerse cargo de la mala instrucción y demás?
No, nadie, absolutamente nadie. La policía científica, yo lo paré una vez porque estaban en la calle, o sea, no lo paré, estaba el vehículo. Entonces le digo, chicos, me presenté y digo, ustedes siempre trabajan, y le expliqué que por qué no habían analizado la sangre esa, cuando mi hijo los llamó a estos agentes que estaban en la investigación, él vio que con una especie de espátula, levantaron y lo pusieron en unos frasquitos de esos, uh-huh. La tierra con sangre, y después en la parte que había asfalto, con un hisopo hisoparon y lo guardaron. ¿Por qué no lo analizaron? La sangre que estaba en el campito también. Dice, a nosotros nos dieron un envase de plástico con sangre, con tierra. ¿Y por qué no lo analizaron? Uh-huh. Y porque nadie me lo dijo. ¿Cómo? Pero entonces la policía científica tienen que decirle si le dan algo para analizar. Uh-huh. ¿No le van a decir tomás, guardalo? No entiendo. Todo ha sido mal hecho desde un principio.
Claro, Nuri, a casi 17 años de aquel, bueno, luctuoso, trágico 31, y conociendo el expediente como nadie, en definitiva, ¿qué pensás que ocurrió esa noche?
Ella la sacaron de mi casa. Uh-huh. Dejó la puerta ciega, de esas que se cierran, si no tenés llave por fuera no podés abrir.
Sí.
Y ella la dejó abierta más de una cuarta. Uh-huh. Abierta. ¿Cómo el pueblo me va a salir y va a dejar la puerta abierta? Jamás, estando nosotros durmiendo. Y yo ya había tomado la pastilla para dormir.
O sea que ella salió con alguien que supuestamente conocía.
No, ella abrió la puerta porque sí, alguien, ella estaba ahí en el comedor haciendo deberes. Uh-huh. Y la mayoría de las cosas que hacía era para los demás. Porque es así. Le habían pedido que hicieran unos duendes para tatuarse, no sé, uh-huh. cosas así los chicos, y ella se sentía orgullosa, decía que iba a ser una gran artista, que un día iba a poner un salón sus obras cuando aprendiera bien uh-huh. a pintar, porque la profesora la alentaba y le decía: Toledo, usted pinta muy bien. Y cuando pintaron que todo el mundo decía, esta chica adelantó su muerte, porque dibujó un hombre muerto y lleno de sangre. No sé por qué lo dibujó. Y bueno, le dieron el premio a ella, que es la foto que sale mirando de costado, que no pude, le hicieron llegar, pero fotocopia las compañeras. Uh-huh. No sé, alguien conocido llamó a la ventana, ella, porque era conocido, abrió la puerta. ¿Cómo va a ir a abrir la puerta si ella no conocía? Para abrir la ventana, que tenía reja. Así que alguien conocido fue, y ese fue Graín. Es Graín, lo he dicho desde un principio y lo voy a seguir diciendo, es Graín. Uh-huh. Se fue con, o la llevaron. No sé, el hombre que vivía enfrente vio y lo reconoció ahora ahí en el último juicio, sí, que se hizo con Graín. O sea, se hizo un juicio para él solo también, porque
sí, porque él estaba en el momento del juicio con los otros, estaba prófugo y después fue detenido.
Sí. Uh-huh. Un hombre lo conoció, lo identificó.
Reconoció.
Sí, y lo señaló. Entonces dice el doctor Hansen, la persona que usted vio esa noche que estaba en la vereda de la casa de Paula, ¿está acá en la sala? Sí, señor. ¿Puede identificarlo? Sí, él. Y lo señaló a Graín. Uh-huh. Y si, ¿de dónde lo conoce? Y dice, del barrio. Si yo vivo, lo alquilo, acá enfrente de la casa de Toledo.
Claro.
Y salí de a fumarme un cigarrillo y era, dice, la hora exacta, porque mi hijo Diego, yo le cuidaba a la nena, porque no era estudiada, y él los fines de mes hace revisión de cuentas en la farmacia.
Sí.
Y ese fue a las 12 más o menos, y 10:15 más o menos. Y esa es la hora que él dice que salió, un poquito después.
¿Y después quién, para vos, quién participó del homicidio?
Homicidio, sí. todos los que están. Uh-huh. Es más, Maravilla lo dejaron libre, como se dice, por falta de mérito, sí, libre. Y después decía en el barrio, y nunca falta quien diga, ¿no? Porque yo viví un poquito día más y después me mudé de ahí, sí, no podía estar. Decía, se fue como en las películas. Uh-huh. porque él presentó otro testigo falso que dijo que esa noche Maravilla estaba cenando con él porque era el cumpleaños, uh-huh, un amigo. Y bueno, o sea que yo lo que pienso, se le da más credibilidad a los imputados que a nosotros, la querella. Uh-huh. Sí. Lo que decimos nosotros pareciera que no tiene valor. Y los de eso es lo que me duele, que todo lo que nosotros hicimos no vale para nada. Todos los testigos que dijeron haberlos visto en el campito con un encendedor, que era pobrecita, falleció Marisa Videla. Uh-huh. Y bueno, ella dijo que tuvo que acompañar a la hija que se iba al baile contra un boliche, digamos, con otra chica mayor de edad. Uh-huh. Y ella la tuvo que acompañar porque no se atrevió a cruzar el dichoso puente ese de la avenida. Claro. Los filtros y jacarandá. ¿Y quiénes estaban? Todo ese grupo, porque los conoce. Claro. Y viven en la misma cuadra de ellas, los de Echegaray. Uh-huh. Y ella dijo, estaban como asustados. Claro. Estaban, se notaba que algo, pasaba un vehículo y miraban por la ventana, estaban bien. Y después una señora, la señora que, la mamá de una chica que iba a clases de karate, que ya no estaba, ya desapareció también esa escuela, dijo que Jonathan Páez Marfilius, el chico que le contó cómo había sido la cosa. Y cuando vio que todos decían que participaban de eso, de Paula, que la tenían... Eso, ese grupo que yo nombro, todos estaban ahí. Uh-huh. Entonces él también estaba y uh-huh, se fue. Y al otro día lo contó. Y la madre no quiso que su hija declarara. Uh-huh. Porque una que era menor de edad y ella no quería que exponerla. Uh-huh. Pero hace poco tiempo me dijo, señora, si usted necesita que yo declare, no tiene más que llamarme. Uh-huh. Pero no me dio el teléfono. Claro. Dio una cosa y otra, pero ella, si se entera, espero que me llame.
Ojalá. Nuri, una eventual condena a Graín, ¿sería para vos un momento de un poco de tranquilidad? ¿O bueno, el dolor de la pérdida de Poli es mucho más grande y nada te va a consolar un poco?
No me va a consolar. Para mí no va a ser un... ni satisfacción ni alegría, porque alegría menos. Uh-huh. Porque la justicia cuando viene, yo ya tan tarde, ya no es justicia. Uh-huh. 17 uh-huh, años después.
Es así. Nuri, te agradezco mucho, te mando un abrazo grande, sabes que te quiero mucho y bueno, estaremos atentos a la definición del nuevo juicio.
Bueno, te agradezco yo, Alejandro, yo también te quiero mucho y un abrazo grande a la distancia.
Dale.
Chao,
chao, viejita, chao. Ahí estaba Nuri Ribota, la mamá de Paula Toledo. Probablemente antes.